SER Podcast.
Oriol Junqueras, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la 25.
Gracias, un placer.
¿Qué opina usted de la propuesta de Gabriel Rufián?
Pues yo estoy muy de acuerdo en que Esquerra Republicana se presenta en Cataluña, Bildu en Euskadi y en Navarra, el BNG en Galicia, y al mismo tiempo todo mi respeto a las formaciones políticas españolas, que son las que deberán decidir de qué manera se presentan.
Ya, lo que pasa es que la propuesta de Rufián no es tanto así. Él dice que se presente solo un partido de izquierdas en cada provincia. Por ejemplo, en Barcelona, ¿por qué no iban a ser los comunes? Creo que sacaron más diputados en las últimas generales para Barcelona. No
conocía tanto sentido del humor en este programa, pero me parece muy bien que cada cual proponga lo que quiera, pero en cualquier caso Esquerra Republicana se presentará en Cataluña sin ninguna duda.
En las cuatro provincias.
Hombre, por supuesto. Uh-huh. Y si hubiese 25 en Cataluña, en las 25, sí.
O sea, que no le convence demasiado tampoco.
Sí, esto. Por supuesto. Sí.
El concepto de retirada estratégica, que solo haya un partido de izquierda.
Depende de quién se retire, pero que sea republicano seguro que no.
O sea, si se retiran los demás.
Y Bildu seguro que tampoco, y el BNG tampoco, y al mismo tiempo también, insisto, todo el respeto a la gente de Más Madrid y de Izquierda Unida y de Sumar y de todos máximo respeto.
Y de Podemos también, porque
y de Podemos
tendrían que entrar en esa lógica de retirada estratégica.
Yo creo que son ellos los que deben decidir. Es que Republicana no le dirá Más Madrid si tiene que presentarse en Madrid o si tiene que presentarse en Segovia o si tiene que presentarse en Cáceres, ni le dirá Izquierda Unida que no puede presentar. No lo sé, esto deberán resolverlo los partidos políticos españoles en España, ¿no?
O sea, por entender, Esquerra no va a entrar en ninguna lógica de negociación de provincias para una optimización de los resultados electorales.
Pero imagínese que yo opino ahora sobre quién tiene que presentarse en no sé dónde. Probablemente le garantizo el peor resultado de la historia a aquel que yo le diga que tiene que presentarse no sé dónde, porque la campaña que le montarán los...
¿Se imaginan? Avalado por Junqueras, claro, en Badajoz.
Por ejemplo, donde sea, o en la Cochibamba, ¿no? Yo digo, no, es que en la Cochibamba tiene que presentarse Pepito. Pues es posible que haya mucha gente en la Cochibamba que diga, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Desde cuándo es Oriol Junqueras el que decide quién se presenta aquí en la Cochibamba? Imagínese que viene alguien a decirnos a nosotros cómo tenemos que presentarnos nosotros en nuestra casa, ¿no? Pues sería impensable, no, nadie se le ocurriría, porque además sabría que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, me parece genial es que Republicana se presenta en Cataluña, Bildu en Euskadi, BNG en Galicia... Y los demás que se presenten donde les parezca más oportuno y de la manera que les parezca más oportuna, solo faltaría.
¿Usted entiende el sentido de la propuesta de Rufián de hoy?
Por supuesto, nosotros defendemos cada día en todos los ámbitos posibles, en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en conferencias, en reuniones con agentes económicos y sociales, que necesitamos construir propuestas compartidas. Sí, lo entiendo perfectamente. Y de hecho, nuestra propuesta es mucho más ambiciosa en el sentido de que nosotros defendemos que hay que llegar a grandes acuerdos con el mundo de los sindicatos y con el mundo de la empresa, como mínimo, de la pequeña y de la mediana empresa y de los autónomos y el mundo educativo y el mundo del deporte y el mundo de las entidades cívicas y que debemos ser capaces de construir grandes alianzas porque los retos a los cuales nos enfrentamos son tremendos en todos los sentidos, no solo la ultraderecha, sino el cambio climático, las deudas públicas, la oferta monetaria desbordante, el riesgo de la inflación de los precios, los salarios que no llegan, la gente que no puede pagar el alquiler y la hipoteca, y por lo tanto necesitamos grandes propuestas alrededor de cómo construir vivienda, de cómo rehabilitar vivienda de forma masiva, de cómo hacer que los trenes funcionen, porque es imposible resolver los problemas de la vivienda si no hay un transporte público digno y eficaz. Por lo tanto, en esto estamos cada día.
El señor Rufián le había comentado a usted, o le había explicado a usted previamente que iba a plantear esta propuesta.
Hablamos muy a menudo, hoy nos hemos encontrado, hemos hecho una reunión conjunta en nuestro grupo parlamentario, del mismo modo que...
Dicen los que estaban allí que mucho feeling no ha habido entre usted y Rufián.
No desconozco cómo se mide el feeling, pero seguro que usted tiene muy buenos informadores.
Se pregunto de otra manera, ¿se ha erosionado su relación con Rufián en los últimos tiempos?
Yo creo que soy muy amigo de Rufián, de hecho quien le propuso que se presentase fui yo, y quien le ha defendido siempre para que se pudiese presentar he sido yo.
¿Hoy se lo volvería a proponer?
Sí, hombre, sí, seguro. Yo creo que Gabriel es un muy buen candidato de Esquerra Republicana y creo que hará un muy buen papel como candidato de Esquerra Republicana,
porque
por supuesto.
¿Será candidato de Esquerra número uno por Barcelona?
Yo creo que sí. Bueno,
¿Usted le apoyará?
Sí, hombre, sí, siempre le he apoyado. No, esto seguro, no. Ninguna duda sobre mi apoyo y mi apoyo a todos mis diputados, diputadas de Esquerra Republicana, a los que hay y a los que habrá y a los que ha habido, solo faltaría. Y insisto, y al mismo tiempo también entre mis obligaciones que hago con mucho gusto está la de hablar con, no sé, con Pablo Iglesias y con Irene Montero, con Jone Belarra y con Mónica García, con Maillo y con Enrique Santiago, con Yolanda Díaz y con... Bueno, pues sí, pues forma parte de mi trabajo y de mi obligación, y con Arnaldo Tegui, con Ana Pontón, y con los del PSOE, y con quien se tercie, y con Puigdemont. ¿Por qué?
Porque... ¿Y con el PP?
Y con el PP no, porque ellos no quieren hablar conmigo y además tienen una cierta obsesión por meterme en la cárcel y por mantenerme inhabilitado y no me quieren dejar dar clases en la universidad, con lo cual cuesta un poco más.
Con Puigdemont, por cierto, ¿se reunió cuando estuvo en Bélgica hace poco?
Sí, nos reunimos.
Oh,
sí.
Esto es noticia, ¿eh?
Sí, bueno, nos reunimos a menudo.
Sí, sí, pero esto no había trascendido.
Bueno, no pasa nada.
No, está muy bien que trascienda aquí en Hora 25.
Bueno, porque Hora 25 es un programa importantísimo que se merece todo tipo de exclusivas.
¿Y de qué hablaron?
De todo lo que usted se pueda imaginar.
¿Algo concreto que pueda llevar a la boca?
Hablamos de modelo de financiación, hablamos de trenes, hablamos de IRPF, y hablamos de todas estas cuestiones.
No se crea que no me he dado cuenta que no me ha contestado si Rufián le había comentado antes la propuesta.
Él explica lo que él cree oportuno y sí, ha explicado pues algunas de sus ideas. Pero, por ejemplo, ayer también comentó, ¿no? Yo seré candidato de Esquerra Republicana en una coalición de partidos soberanistas. Bueno, pues no es exactamente lo mismo que ha dicho en otras ocasiones, pero a mí me parece bien la idea. Es decir, la idea de que, de hecho, nosotros la practicamos, la ponemos en práctica en las elecciones europeas. ¿Por qué en las elecciones europeas? Porque hay una circunscripción única y, por lo tanto, pues tiene todo el sentido del mundo y vamos juntos a las elecciones y con una candidatura compartida. Al mismo tiempo, si hay muchas circunscripciones y muy variadas, y en algunas nosotros no tenemos ninguna presencia, ni nos esperan que la tengamos, pues nosotros no caeremos en el error de decirle a alguien quién tiene que presentar y cómo tiene que presentar. Pues esto deberán resolverlo, insisto, los partidos políticos españoles. Y por cierto, esto también va por el PSOE, ¿no? Porque también el PSOE se juega muchas cosas, porque en el fondo la sociedad española se juega muchas cosas. Y por lo tanto yo creo que debemos interpelar no a unos sí y a otros no, sino que debemos interpelar a todo el mundo.
¿Cómo está con el PSOE, señor Junqueras?
Pues el PSOE es un partido complejo y ellos dicen que yo soy muy exigente. Cosa que es verdad, yo opino bastante lo mismo de ellos, también son exigentes.
¿Cuándo ha estado por última vez con Pedro Sánchez?
Pues hace relativamente poco, porque ustedes ya los...
¿Cuántos días?
No,
es poco.
Esta sí que es oficial, ¿no?
No sé, porque luego hay reuniones oficiales y nos enteramos que era la tercera, porque había habido dos no oficiales.
Sí. Pero... Bueno, porque
o sea, desde entonces no ha habido.
Porque la gente tiene que hablarse, porque si no nos hablamos... No. Y además hay muchas maneras de hablar que no siempre exige la presencialidad, por suerte.
Desde entonces, desde aquella reunión han hablado por teléfono.
Yo intento hablar con todo el mundo, pero no hago listados de las reuniones que hago, entre otras cosas porque muchos de mis interlocutores piden una cierta discreción, cosa que entiendo perfectamente, porque si no, las conversaciones no serían eficaces.
Vamos al fondo del asunto de lo que les separa ahora mismo con los socialistas, que es la recaudación del IRPF. Ustedes esta semana han retirado la propuesta de ley, la proposición de ley que llevaron al Congreso para recaudar el IRPF específicamente desde Cataluña.
Sí.
La retiran no quiere decir que renuncien a eso, no, sino que lo retiran, digamos, como forma. Van a intentar llegar a eso de otra forma.
De hecho, hay unos cupos y unos periodos determinados en los que tienen que sustanciarse las propuestas. Había tres propuestas de ley, de las cuales solo se podía elegir una. Entonces, para no tener que elegir una de las tres, porque las tres son importantes para nosotros, las retiramos las tres para poder decidir cuál volvemos a presentar, ¿sí? Por lo tanto, forma parte de la acción parlamentaria. Y al mismo tiempo, lo que es seguro es que nosotros no renunciamos a intentar acercar la responsabilidad fiscal a la sociedad, y nos parece que cuanto más cerca está la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, pues es mejor. Y por esta razón y por otras muchas, defendemos que, del mismo modo que hay provincias que recaudan todos los impuestos, pues no se nos ocurre ninguna razón por la cual Cataluña no pueda recaudar también, o no pueda gestionar también, o no el IRPF, ¿sí? Insisto, hay provincias que los gestionan todos.
Porque están amparadas bajo un concierto económico.
Sí, me parece fantástico y estoy muy a favor de que lo puedan hacer, y del mismo modo que lo puede hacer una provincia, pues también lo puede hacer Cataluña, ¿no? Y por lo tanto nosotros defendemos que así sea. Al mismo tiempo entendemos, aunque no compartimos, las reticencias que expresa otros partidos políticos o otras partes de otros partidos políticos, y por lo tanto intentamos encontrar las mejores vías de solución. Una posibilidad es trasladar este proyecto de ley en forma de enmiendas al modelo de financiación. Bueno, es una de las posibilidades y intentamos trabajar en esta línea también. Sí.
¿Ustedes siguen pensando que va a salir el nuevo modelo de financiación antes de que termine la legislatura?
Yo estoy convencido que es un muy buen modelo de financiación, que es bueno para todo el mundo y que no es malo para nadie. Creo que esto es muy importante, que aporta 21.000 millones más a hospitales y a escuelas y a universidades, y creo que nadie puede permitir el lujo de rechazarlo. Es más, quien lo rechazase, esto estaría dando continuidad a 13 años sin actualización del modelo, con las consecuencias terribles que tiene para el servicio de salud, para la sanidad, para la educación, para las universidades, etcétera, etcétera. Y creo que nadie debería rechazar una oportunidad extraordinaria como esta.
Volviendo un paso atrás, ustedes proponen que los cambios para que Cataluña recaude su propio IRPF vayan ahora como enmienda a ese cambio grande en el modelo de financiación. Sí. ¿Esto está pactado con los socialistas?
No, con los socialistas...
¿Esto está pactado con los socialistas catalanes?
Con los socialistas catalanes tenemos una relación más estrecha que con el PSOE, cosa que es bastante normal. No siempre ha sido así, pero creo que es bastante normal. ¿Por qué? Porque el PSC sabe que si se consigue, son ellos los que tendrán que administrarlo y, por lo tanto, les dará muchas más herramientas. Y ellos son conscientes de los enormes déficits que afronta la sociedad y, por lo tanto, por poco responsables que sean, que creo que lo son un poco más que poco, o sea, son bastante, pues saben que necesitan herramientas, y necesitan herramientas para arreglar los trenes que no funcionan, para arreglar las autopistas que no funcionan, y para arreglar un sistema educativo que tiene muchos déficits y que le faltan muchas cosas, y por lo tanto creo que no quieren desaprovechar la oportunidad de tener más herramientas, más competencias, más instrumentos.
Si los socialistas catalanes convencieran a los socialistas del resto de España, sí, de que este cambio para que Cataluña recaudara el IRPF fuera como enmiendas en el futuro modelo de financiación, ¿ustedes se darían por satisfechos y aprobarían los presupuestos de Salvador Illa?
Pues depende de cómo los convenzan y depende de cómo nos convenzan a nosotros de que las han convencido a ellos. Pero en cualquier caso, nosotros queremos que haya presupuestos en todas partes. Queremos que haya presupuestos en Cataluña y queremos que haya presupuestos en todas las partes. ¿Por qué? Porque al final son una herramienta útil para la sociedad, especialmente cuando hay más recursos que en los ejercicios anteriores. Y este puede ser un caso absolutamente extraordinario, porque pueden haber 4.700 millones más, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no deberíamos perder este tipo de oportunidades. Por lo tanto, nosotros queremos que haya presupuestos. Quien tiene que demostrar que quiere que haya presupuestos es el PSOE. Es el PSOE el que tiene que cumplir con los compromisos que firmó. Los firmó el PSOE. Nosotros no obligamos a nadie a firmar, lo firmaron porque quisieron.
¿El IRPF sigue siendo condición sine qua non para los presupuestos catalanes, o los socialistas catalanes pueden ofrecerles otra cosa sustitutiva, algo que a ustedes les seduzca?
No hay nada que sustituya a lo bueno.
O sea, que el IRPF sigue siendo condición sine qua non.
Por supuesto, porque es una cosa buena y nosotros queremos cosas buenas para nuestra sociedad.
Lo que sustituye lo bueno puede ser lo mejor.
En cualquier caso, esto es lo mejor. Y si, hombre, si llegan más cumplimientos de aquello que firmaron, pues mucho mejor. Porque cuando usted va a comprar una nevera, por ejemplo, imagine que paga la nevera y no le dan la nevera. Y al cabo de un año le dicen, mira, si me la vuelves a pagar, si, esta vez sí que te la... No se fiará, ¿verdad que no? No, yo creo que no se fiará. Le veo en su cara que no se fiará. Pues a nosotros nos pasa lo mismo.
Yo luego me dejo engañar fácilmente.
Ah, sí, pues nosotros intentamos que no lo sé. A lo mejor... Pero en cualquier caso...
O sea, no hay nada que los socialistas catalanes les puedan ofrecer.
Sí, nos pueden ofrecer muchas cosas, empezando por cumplir sus compromisos. Vale. Cumplir con lo que firmaron.
El presidente ya descartó anoche cambios en el gobierno, descartó también una cuestión de confianza. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Yo entiendo que el presidente ya lo descarte, es lo que le toca, y entiendo que si alguien quiere forzarla, la cuestión de confianza, que solo depende del propio presidente, pues tendrá que presentar una moción de censura.
Que son los de Junts los que están en eso.
Sí, pero Junts no tiene mayoría para presentar una moción de censura, ni siquiera si nosotros la votásemos.
Ah, que se lo plantean.
Nosotros trabajamos para que la sociedad catalana vaya lo mejor posible y, entre otras cosas, intentamos aprender matemáticas.
Ya, lo que pasa es que las mociones de censura son constructivas, hay que presentar un candidato.
Justamente, ¿eh? Las matemáticas impiden que esta posibilidad exista y, por lo tanto, no tiene sentido ni siquiera plantearse aquello que no existe.
Porque usted está más cerca ahora mismo del PSC que de Junts.
Ah, no, yo intento estar cerca de Cataluña y de la sociedad catalana. Y quien más cerca esté de ella, más cerca estará de mí, seguro. Y, por lo tanto, ¿yo qué querría? Querría que nos entendiésemos con el PSC y que nos entendiésemos con Junts. Y, además, si puede ser, que nos entendiésemos con Izquierda Unida y con todos los demás. También.
Los amigos de Rufián.
Todos. Y que también son mis amigos. Yo les quiero mucho. Y les respeto mucho. Y por eso quiero que sean ellos los que decidan de qué modo tienen que hacer las cosas. Pero en cualquier caso, insisto, como decía antes, nuestra voluntad y nuestro deber es intentar entendernos con los socialistas y con Junts y con todo el mundo. Y en el Parlamento Europeo también lo hacemos. Es decir, también nos reunimos con los socialistas, con los verdes, con los liberales. Y les recordamos que sería bueno que encontrasen formas de entendimiento, porque si no regalan el Parlamento Europeo a la derecha y a la extrema derecha. Y les ponemos el ejemplo que en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hay un grupo compartido entre verdes y socialistas que permite tener una posición mucho más fuerte. Por tanto, nosotros esta idea del entendimiento, de buscar espacios compartidos, la defendemos con entusiasmo cada día en todos los ámbitos posibles.
Déjeme preguntarle por Rodalies. ¿Usted cree que ya debe destituir a la consellera de Territorio, Silvia Paneque, por la gestión de esta crisis?
Yo creo que ella debería dimitir, igual que debería dimitir el ministro de Transportes. Y deberían dimitir porque tienen que asumir una responsabilidad política. Y esto no significa que nosotros creamos que por el hecho de dimitir al día siguiente se resuelven los problemas. No lo creemos. Estamos seguros que aunque dimitan, al día siguiente no estará todo resuelto. También sabemos que probablemente el ministro Puente, ha hecho más o ha intentado hacer más cosas que muchos de sus predecesores.
Y a pesar de eso le pide la dimisión.
Y a pesar de todo esto le pedimos la dimisión, sí, porque tiene una responsabilidad política, que es que no funciona. Y el PSOE sabe que no funciona, porque hace 20 años que ya no funcionaba. Y hace 20 años, con un gobierno socialista en Cataluña, también hubo una crisis extraordinaria en los ferrocarriles, en los trenes. Y en cambio, por la razón que sea, los trenes que dependen de la Generalitat de Cataluña sí que funcionan. Yo cada día cojo el tren y a mí me va perfecto, porque yo tengo la suerte de vivir en un pueblo, Sant Vicenç dels Horts, con 30.000 habitantes, y que tiene un tren que depende del gobierno de Cataluña. Bueno, pues funciona como un reloj suizo. ¿Y yo qué aspiro para mi país? Pues que todos los trenes funcionen.
¿Usted cree que hay garantías de que la nueva empresa mixta que va a tomar el control de Rodalies, bajo la presidencia de la Generalitat, pero bajo el control accionarial de Renfe, digamos...
Si me dejas, se lo explico.
Por favor.
Sí. Una cosa es la mayoría en el capital. Sí. En este caso es 51-49. ¿Sí?
51 Renfe.
51 Renfe, sí. Gobierno, Estado.
Sí.
Y 49 en Generalitat de Cataluña. Sí. a este acuerdo se le superpone un acuerdo entre socios que establece que la mayoría del Consejo de Administración lo nombra el Gobierno de Cataluña, incluyendo la presidencia y la dirección general. ¿Esto por sí solo garantiza que los trenes funcionen? No. No. ¿Pero es útil que las decisiones se tomen cerca de la ciudadanía? Sí, es útil. ¿Qué más es necesario? Pues recursos y tiempo y dedicación y esfuerzo y poner al frente de esta empresa a personas que estén muy preparadas. Entonces, ¿nosotros a quién sugerimos? Pues sugerimos al director general del Metro de Barcelona. ¿Por qué? Porque el Metro de Barcelona funciona y por lo tanto decimos, bueno, pues si estas personas son capaces de hacer funcionar una red tan compleja como el Metro de Barcelona, pues seguramente tendrán el conocimiento y la experiencia para ayudar a que funcione la red de ferrocarriles en Cataluña. Bueno, pues intentamos hacer propuestas razonables y propuestas útiles para nuestra sociedad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos, herramientas, competencias, tiempo para afrontar unos déficits que se arrastran desde hace décadas. Piense que el Estado español lleva 50 años sin construir ni un kilómetro, ni uno solo, de ferrocarril convencional en Cataluña. Ni uno. En 50 años, por el amor de Dios, ¿cómo va a funcionar bien? Pues es imposible. Si la población ha pasado de 5 millones a 8 millones de habitantes, ¿cómo va a funcionar bien un sistema ferroviario que no ha ganado ni un solo kilómetro?
Déjame preguntarle por la sanidad. Este domingo contamos en la SER que la Generalitat de Cataluña estaba condicionando parte, o propone condicionar parte de los fondos públicos que destinan a los centros de atención primaria a que los médicos no alarguen en exceso las bajas de los pacientes. ¿Usted esto qué le sugiere?
Si tuviese que responder con una palabra, pues es una vergüenza, es vergonzoso, ¿sí?, que lo planteen en estos términos. Si la propuesta fuese, vamos a incentivar la reducción de las listas de espera porque seremos más rápidos en los diagnósticos y en los tratamientos, me parece muy bien. Si lo que dice el gobierno en este caso es que cree que hay médicos que alargan sin motivo las bajas, estamos ante un problema distinto. Y entonces que actúe. Si cree que es así, pues que actúe. Nosotros estamos convencidos que uno de los grandes problemas es justamente que el sistema de salud no tiene suficientes recursos. ¿Por qué no tiene suficientes recursos? Porque lleva 13 años con el modelo de financiación caducado. Y por lo tanto, ¿cómo va a tener suficientes recursos si hace 13 años que no se actualiza la población? La población ha crecido, ha envejecido, tenemos muchas más necesidades, nosotros y todo el mundo. Por eso nosotros trabajamos para dar un buen modelo de financiación a todo el mundo, porque el modelo de financiación que nosotros hemos pactado también es bueno para todo el mundo.
Hablando de recursos, la Cámara de Comercio de Barcelona propuso ayer que se recuperen los peajes en las autovías, en las autopistas, porque desde que se quitaron, dicen, ha ido muchísimo más tráfico por allí y esas carreteras están cada vez peor, no hay recursos suficientes para mantener.
Pero un momento, que creo que es muy importante. ¿Estas autopistas son de titularidad de quién?
Las autopistas del Estado.
Del Estado. Bueno, pues si el Estado retira los peajes, que creo que era lógico que los retirase porque solo estaban allí prácticamente, lo que tendrá que hacer el Estado es garantizar el mantenimiento. Lo que no puede hacer un Estado es construir obra nueva y no mantener la que ya ha construido, porque este es un sistema que está condenado al fracaso.
O sea, que veo que no le gusta lo de los peajes.
No nos gusta lo de los peajes, estamos dispuestos siempre a estudiar todas las posibilidades y a mirarlo todo, aunque solo sea por interés intelectual. Pero la cuestión es que el Estado tiene la obligación de mantener sus carreteras y si no, que traspase los recursos y ya lo haremos nosotros, que lo haremos bastante mejor. Le pongo un ejemplo. Se hunde un muro de contención entre la autopista AP7, la autopista más transitada del sur de Europa,
y la vía de Rodalías.
Y el ministerio dice que no sabe quién tiene que actuar porque no sabe si depende de Renfe o de Adif o depende de la autopista.
Que las dos cosas son del ministerio.
Por el amor de Dios, si las dos cosas son del ministerio. Pues es que no puede ser que no se resuelva inmediatamente. Tú no puedes tener cortada la autopista más importante del sur de Europa durante días sin que nadie empiece a arreglarlo, sin que nadie esté haciendo ninguna obra, porque no sabes si la titularidad es de Adif o es de autopistas. Pero si es tuya la titularidad, asume tu responsabilidad.
Señor Junqueras, estamos terminando, pero me gustaría preguntarle si cree que Marlaska debería dimitir.
Pues
a raíz del caso de denuncia de la violación al jefe operativo de la Policía
Nacional. Pues si sabía que había una denuncia en este sentido, sí.
Él dice que no. Pues ¿usted, no, usted le cree?
Pues sí, es que no, es irrelevante si yo le creo o no le creo. No tengo
es importante.
Pero no tengo ningún argumento para pensar que miente o no miente, no lo sé. Si lo sabía, pues tiene que dimitir. Si no lo sabía, pues seguramente tiene que replantearse su información, su sistema de información interno, pero no sé si tiene que dimitir. En cualquier caso, para que sirva de recordatorio, yo en mi vida he tenido la suerte, por llamarlo de algún modo, de vivir en 5 cárceles distintas. En una de ellas, todos mis compañeros de módulo, bueno, en una eran asesinos, violadores, etc. Pero en otra, todos, o prácticamente todos, eran del PP, incluyendo exministros, exsecretarios y directivos muy relevantes del PP. Estaba Rodrigo Rato, estaba Bárcenas, estaba un montón de gente que a lo mejor no quiere que le recuerde el nombre por la radio. Entonces, no funciona. No funciona, es decir, no va. Y por lo tanto, son necesarias medidas de regeneración democráticas muy profundas. Por cierto, si alguien quiere plantear un programa de mínimos, uno es la regeneración democrática y la defensa de la democracia a ultranza. Y
que apunte Rufián para el programa.
Yo se lo digo siempre esto. Y además siempre le recuerdo que entre la defensa de la democracia está el derecho a la autodeterminación.
Se lo recuerda a Rufián, porque hay que recordárselo.
No, porque es muy importante que él se lo recuerde a mucha otra gente.
Es que a veces se le olvida igual.
No, hombre, no, a él seguro que no. Pero a otros no siempre lo han tenido presente.
Oriol Junqueras, muchísimas gracias por venir a Hora 25.
Siempre se me hacen cortas las entrevistas.
Hemos echado aquí un rato.
Vale, pues tendremos que volver más a menudo si nos invitáis.
Es su casa, señor Junqueras.
Gracias,
es su casa.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.